noches, bienvenidos, soy Salva Valero y estamos en Noches de Terror. Bueno, pues esta noche estoy muy acompañado porque está conmigo de regreso Edurne Leite. Edurne, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Salva, a ti, a mis compañeras de esta noche y a los oyentes que están ahí ávidos de saber de qué vamos a hablar esta noche.
Tenemos también con nosotros a Gema Merina. Gema, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Salva, Edurne, el resto de compañía que todavía no se sabe quién es y todos nuestros oyentes.
¡Sorpresa! Ah. Y tenemos también esta noche a Ivalia Pérez. Ivalia, muy buenas noches.
Buenas noches, Salva, buenas noches, compañera, y a todos los oyentes.
Y bueno, Ivalia está con nosotros porque, como comenté en el anterior programa, el universo de Noches de Miedo por fin cohesiona con el universo de Noches de Terror, es decir, van a haber dos bloques. El primer bloque va a ser un bloque de misterio, además lo hemos titulado Terror en el Submarino, donde Gema y Edurne y yo nos vamos a meter en ese submarino del terror y vamos a contar una historia de misterio. Y luego, a continuación, Ivalia y yo hablaremos de una película que la vamos a relacionar con estos mundos del misterio que tratamos aquí en el programa. Así que por primera vez los dos universos están juntos y vamos a ver cómo sale esta noche, que la verdad es que tengo muchas ganas, porque como dije la anterior semana, comienza una nueva etapa para Noches de Terror. Así que bueno, Ivalia, te voy a escuchar dentro de unos minutos, así que ahora vamos a oír a tus compañeras, a Gema y a Edurne.
Perfecto.
Bueno, pues comienzo con vosotras, Gema, Edurne. Terror en el submarino, deduzco que hay un submarino en esta historia.
Lo hay.
Lo hay. Pues si te parece, Gema, introdúcenos en esta peculiar misterio.
Sí, es peculiar, Salva, la verdad es que es bastante peculiar. Es una de las historias más rocambolescas de la que me he informado desde hace tiempo ya, Todo empieza con una reportera que vive en Dinamarca, una reportera que ha viajado por medio globo buscando la noticia, ha estado en Sri Lanka, ha estado en Corea del Norte, está en todos sitios, siempre a la caza de la noticia. Y la chica, chica de 30 años, tiene muchas ganas de entrevistar a alguien que vive cerca de ella, un señor que se llama Peter Madsen, 46 años, 47, y que, pese a no ser ingeniero ni tener unos estudios específicos, nada, es un inventor. Es un señor que es un inventor, fabrica cosas y, entre otras cosas, ha fabricado un pedazo de submarino. Pero un submarino de verdad, o sea, de los que se meten debajo de agua y todo, Y bueno, pues este señor es muy excéntrico, no permite muchas entrevistas. Y en un momento dado, en que esta chica está además a punto de irse de viaje con su novio y tal, el hombre la llama y le dice: oye, Kim, que sé que me quieres entrevistar. Esta noche nos llevamos el submarino a cerca de la capital para hacer una exhibición. ¿Por qué no te vienes? Aprovechamos el viaje y me haces una entrevista. La cosa empieza tan tontamente como eso. Kim, lógicamente, pues va bien contenta. Cuando sube en el submarino, le manda un mensaje a su novio y le dice: hey, todavía sigo viva, ahora nos vamos abajo, ya te explicaré, te quiero mucho. No volvió a salir.
Al final acaba teniendo, digamos, una especie de premonición macabra, ¿no? Ese mensaje al novio: todavía sigo viva. ¿Quién le iba a decir que esa bromita, ¿no?, de meterse bajo el agua era su aciago destino, ¿no? Porque esta chica muere,
efectivamente muere. Todavía a día de hoy no se sabe exactamente cómo, pero muere.
Empieza ahí el misterio. Edurne, en cuanto a estas primeras pinceladas de la historia, bueno, antes yo quiero saber, al igual que Gema, cuál fue tu reacción, ¿no?, al conocer esta historia, porque me consta que antes de que yo te la mandase, No habías oído hablar de ella, ¿verdad?
Que va, para nada. No me sonaba, ni tenía de oídas, ni de haber leído en la prensa. Y fíjate que cuando me lo comentaste tú, Salva, lo dije en casa Y a mi madre el caso sí que le sonaba de haberlo visto en el periódico, porque es un caso muy reciente, es de hace de unos 2 o 3 años, del 2017, o sea, es que es, lo tenemos súper reciente. Y así como yo, que lo podía haber leído en prensa, no lo hice en su día, mi madre sí, y le sonaba muchísimo el caso por lo rocambolesco que es. Y cuando yo me he documentado más, he sabido un poco de la historia, es que era como, no sé, una mezcla de truculencia, excentricidad y de misterio, que era como, no sé, esto es verdad, porque es difícil de creer.
Además, es bastante curioso, ¿no? El hecho de un inventor inventa o crea un submarino, llama a la periodista. Y bueno, nos habíamos quedado en esa parte de la historia, Gemma. Es decir, ella acude a ese encuentro y ahí es como que se pierde el rastro de la chica, ¿no?
Sí, de hecho, llega a enviar otro mensaje al novio, rollo, qué majo que es este chico, me imagino, que ha comprado café y galletas. Yo lo de las galletas me llama la atención, porque viendo luego cómo acabaron los hechos, dices, vete a saber qué papel jugaron las galletas, porque una galleta le puedes meter mucha cosa. Bueno, la cosa es que este señor, por otro lado, había llamado a su tripulación, porque claro, un submarino no deja de ser una máquina compleja que necesita mucha gente, ¿no? Él había llamado a su tripulación y les había dicho que se cancelaba el viaje, que no hacía falta que viniera, pero esto ella no lo sabía, claro. Y la cosa es que, bueno, pues suben al submarino sobre las 8:00 y pico, tienen una foto, de hecho, los oyentes pueden buscar el nombre de la chica, Kim Wall, y encontrarán una foto de ella junto con Peter en el submarino, y se les ve allí asomados en, no sé cómo se llama, la parte de arriba. O sea que, bueno, a una hora bien normal, ¿no? El viaje era corto, pero la cosa es que, bueno, pues pasa la noche, no se sabe nada de nadie. Al otro día alguien ve desde un faro el submarino pasar y al cabo de media hora el submarino se hunde. Ya está. Bueno, las autoridades estaban ya un poco pendientes porque el novio de Kim había denunciado su desaparición por la noche, y a Peter lo recoge un barco de recreo, un barco privado que había por la zona, muy cerca de la costa, de hecho, es que estaba cerquísima. Lo recogen, oye, ¿qué ha pasado? Y no, mira, hemos tenido un accidente, se ha hundido el submarino. Y bueno, ¿quién le va a decir? Pues nada, al pobre hombre se lo llevan a la costa. Y aquí es, a partir de aquí es donde empieza una carrera hacia adelante por parte de este señor, porque empieza a desvariar y a decir cosas cada vez más locas.
Pero él, cuando dice que el submarino se ha hundido, él lo que hace es, o sea, naufragar de alguna manera, ¿no? Es decir, él sale a la superficie y lo recoge un barco.
Sí, sí, es que es muy raro, porque dices, a ver, es que si tú estás dentro de un submarino y hay un accidente, lamentablemente sabemos que se hunde el submarino y se hunde quien hay adentro. Pero él, pues de alguna manera, oye, el submarino se hunde, pero él ha podido salir. Magia. Bueno, en fin. Una cosa un poco extraña, ¿no? Pero bueno, pues ya está. Pues él estaba en un sitio que le dio tiempo a salir mientras se hundía y, bueno, no. Estas explicaciones que te las ves así y dices, bueno, vale, si tú lo dices, me lo creo, pero ya veremos.
Por lo tanto, en las declaraciones de este señor ya se empiezan a ver cosas que no terminan de cuadrar, ¿no?
Efectivamente, porque si ya era muy raro que tuviera un percance con el submarino que él ideó, que el motivo por el que también causó el interés de Kim fue porque la subvención que él tuvo para poder construir este submarino era a través de una campaña de crowdfunding que hizo a través de internet en función de donativos que la gente iba haciendo, y eso también despertó un poco la curiosidad de Kim, de ahí que luego quisiera entrevistarlo después de todas las aficiones en cuanto al tema de inventar que tenía. Lo que pasa que cuando sale, después de haber tenido un percance, que cuando hacen el primer rescate a Peter, él en todo momento lo que cuenta es que ha tenido como una avería y que de ahí, pues él sí que ha conseguido salir ileso. De Kim no se sabe absolutamente nada hasta que luego aparecen partes de ella. Y luego es cuando, al haberlo rescatado a él y ser la única persona que había estado con Kim en dos minutos antes a que desapareciera, pues obviamente todas las sospechas se volcaron hacia él. Él era el sospechoso número uno, lógicamente, porque en ese submarino no había nadie más. Lo pilotaba él, Kim estaba allí con él, y luego a posterior fue el que tuviera el submarino el percance, que a Peter se le rescatara, y de Kim no se supiera nada hasta que unos días más tarde es cuando empiezan a aparecer trozos de ella. Y dices, a ver, ¿y esto a santo de qué? Y es entonces cuando luego van saltando una serie de contradicciones en las que Peter lo que hace es todas las teorías que apuntaban hacia él, como que lógicamente si encima el cuerpo va apareciendo por partes, dices, a ver, esto de cajón, tú la has tenido que matar. Y él lo que hacía era refutar esas teorías diciendo, pues no, es que yo no he sido, ha sido un accidente, ha tenido ella un percance, y empiezan a salir una serie de cosas que a mí me parecía muy rocambolesco tenerlo que leer, porque era como, a ver, más evidente no puede ser. ¿Cómo puede ser capaz aún así de tener que decir que no has tenido nada que ver e inventarte, pues eso, situaciones como que ella había tenido un accidente al bajar y con una escotilla se había dado, y bueno, una serie de cosas que a mí me parecían muy, pues eso, me hacían hasta gracia. No es agradable tener que contar que al final a Kim no es que se la encontrara muerta y dices, bueno, pues a Peter se le ha rescatado, estaría nadando en el agua y demás, y Kim se ha encontrado su cuerpo flotando. No, apareció primero un torso y de ahí fueron apareciendo más partes. Y dices, a ver, aparece totalmente mutilada y descuartizada, y aún así eres capaz de decir que cuando ha entrado al submarino ha tenido luego ella un accidente dándose un golpe con una escotilla. Ya sabemos todos que al final la estructura de un submarino es muy estrecha y tienes luego, pues, entre sitios por los que tienes que subir y bajar, que la posibilidad de que te pegues un golpe como que puede ser bastante sencilla, pero de ahí a que acabes descuartizado, decapitado, con, en fin, dices, de accidente no, majo, o sea, te la has cargado así clarísimamente. Y aún así que lo negara en pleno juicio también después, es que es como que no, es que a mí me hacía gracia.
Me hacía gracia porque además hay una de las versiones, ¿no?, que cuenta este señor, que dice que cuando ella tropieza había como una sierra y que al tropezar esa sierra fue la que le rebanó la cabeza, cosa que es bastante inverosímil.
Totalmente, es que, mira, cuando antes de intentarlo leer, y fue una explicación que me diste tú para ponerme un poco en la tesitura del caso, digo, sí, hombre, en serio, de repente me empezaban a venir situaciones cómicas de películas y de miedo que dices, ay, se cae, mira, pues se ha matado, se ha partido el cuello, así, y dices, sí, hombre, que no hay manera de creerse eso, o sea, de repente está y luego te rebanas la cabeza así sin ton ni son. No tiene sentido. A ver, que también sabemos que hay situaciones en las que igual vas, te tropiezas y te matas, y de un décimo piso te caes y no te pasa nada, sales ileso, que también hay circunstancias así, pero la que se dio en ese submarino para acabar el cuerpo de Kim como acabó, pues no, que no.
me hace gracia porque lo cuentas riéndote.
Es que a mí me parece... Es que me hacía gracia, es que es como, a ver, llevas la palabra culpable escrita en la cara y no puede ser que me digas que no tienes nada que ver con el asesinato de esta mujer, y que aún así, en el juicio, incluso él mismo, yo he leído también que él se autodefinía, porque claro, obviamente después de todas estas circunstancias de que va apareciendo el cuerpo, primeramente el torso, y luego a los días se encuentra la cabeza, y que se confirma que es de Kim, y que... por entonces ya como a Peter se le había puesto como sospechoso número uno, ya se inició pues una investigación, un juicio y demás, y él ya empezó a decir que él no era culpable, y es cuando empieza a contar el tema de que es que fue un accidente, quien se golpeó la cabeza con una escotilla, en las primeras análisis que hicieron de la cabeza que encuentran flotando en bolsas que iban a la deriva en el mar, analizan, aparte de identificarla con Kim, lo que descubren es que no tenía signos de haberse golpeado, con lo cual tiraba por tierra ese argumento que Peter utilizaba para exculparse, y es como, a ver, y a pesar de eso, él insistía en que no, y llegó un momento hasta autodefinirse de, sí, seré un poco psicópata también, pero bueno, soy simpático, digo, ¿En serio? ¿Estoy leyendo esto? Es que me parecía ya de risa. Digo,
o sea,
no puede ser, hombre.
Él se denominaba como psicópata, pero aún así decía que no había sido él.
A ver, le decían a él que era un psicópata de manual precisamente por cómo luego aparecía el cuerpo de Kim. Él decía, bueno, sí, pues lo seré, pero bueno, soy simpático. Y dices, no daba crédito a que pudiera estar leyendo eso. Y es que me parecía increíble, porque es que encontrar el cuerpo de Kim, además, las bolsas aparecieron y luego también los policías que encontraron las bolsas que contenían entre los brazos y las piernas, aparte de la cabeza de Kim, que se encontró aparte del torso, que fue lo primero que apareció, iban con pesos en esas bolsas. Es decir, que tú has metido eso para deshacerte de ello y evitar que pudiera salir a la superficie y asegurarte de que quedase bien en las profundidades del mar para que nadie pudiera llegar a acceder a esos miembros y poderlos identificar con Kim. Hay premeditación, no puedes decir que por un accidente que se rebanó la cabeza, los brazos, las piernas y ala, encima también se ha metido solo en una bolsa de plástico con peso para asegurar que no salga. A ver, hombre, por favor.
Porque yo lo que pienso es que, claro, a diferencia de cuando se está investigando a un sospechoso, imagínate, pues en un bar donde ocurrió los hechos, o yo qué sé, un callejón, una casa, digamos que en cualquier otro lugar hay más posibilidades de que pueda haber intervenido una tercera persona y que, es decir, vamos a imaginar que Peter fuera inocente. Es muy complicado que pudiera intervenir alguien externo a ellos dos y que fuera quien matara a la chica, digo yo, no sé, no le veo un posible giro a esta historia. No sé tu compañera Gemma qué opinará, pero ¿tú, Gemma, piensas que es él o crees que aquí hay algo que se nos escapa?
Fue él, porque lo pillaron por tonto.
¿Ah, sí?
Así, lo digo así, por idiota, o sea, porque el tío fue tan lerdo que hundió el submarino en una zona poco honda. Entonces el submarino quedó varado a 7 metros de profundidad solo. Me explico, cuando a él lo pillan y le dicen qué ha pasado, tal, no, se ha hundido, claro, la pobre de Kim. Inmediatamente una chica tan famosa como Kim Wall se tiran todos allí, rescate de emergencia, vamos a levantar el submarino, pues está ahí al lado, es fácil, es facilísimo. Y entonces es cuando él empieza ya a desvariar y a decir, no, bueno, es que igual no está, ¿vale? Porque, pues, todo lo que ha explicado Durne, ¿no? Porque se ha dado con una escotilla y bueno, y para evitarle dolor a la familia la he tirado por la borda. Es como, ah, pues muy bien, campeón. Se te ve inteligente. Luego, cuando encuentran la cabeza, efectivamente ven que no hay ningún golpe. Entonces dice que no, que se quedó encerrada en la sala de motores y se intoxicó con monóxido de carbono. Que él daba la casualidad que estaba arriba. Y cuando empiezan a salir trozos, llega un momento en que le dicen, pues la pregunta que muy inteligentemente ha hecho Edurne, ¿se ha metido ella sola en bolsas? Entonces él pues dice que, ¿tú sabes lo difícil que es mover una cosa por dentro de un submarino? Pues la tuvo que contar en trozos para poderlo echar fuera, que es de lógica. Y que empezó a cortar un brazo y, bueno, aquello no era difícil. Y cuando se dio cuenta, pues, ya estaba cortando trocitos. Pero es que lo hice así.
Si realmente estamos ante un asesino psicópata, tal vez creó, o sea, hizo un submarino para cargarse a alguien y que nadie lo viese. Quiero decir, que a lo mejor el submarino se lo construyó el hombre, todo a sangre fría porque quería cometer el asesinato, tal vez.
Sí. ¿Por qué no?
Sí, o sea, yo me lo creía, sí, perfectamente.
¿Tú crees, Edurne?
Todo
Edurne,
lo que le encontraron luego.
Ah, que le encontraron cosas. A ver, sí, qué sí, contarme.
Sí. Vídeos que tenían grabadas asesinatos de mujeres que estaban siendo decapitadas y barbaridades de ese estilo, que luego que pensaron que eran pertenencias de este hombre, de Peter Madsen, y él negó en todo momento que eso fuera suyo. Y cuando eran cosas que sí que se habían encontrado, no sé si hacían algún registro, si tenía que ver con el propio submarino cuando se hizo análisis, cuando lo sacaron del mar, pero también había este tema y este tipo de contenidos, que encima que vídeos de mujeres que están siendo decapitadas y a Kim le sucede lo mismo. Uno más uno son dos. Es que ya.
Bueno, además que parece ser que el hombre sentía como una especie de excitación sexual con este tipo de imágenes, lo cual lo crea todo mucho más macabro, que alguien sea capaz de tener una excitación por ver un cuerpo sin cabeza.
Pues sí.
Ah, sí, psicópata.
Psicópata de manual.
Sí.
Impresionante. Yo, si me vais a permitir, aunque quería que fueran dos bloques completamente diferenciados, me gustaría preguntarle, porque sé que nos está escuchando, a Ivalia, ¿qué le parece esta historia? Porque claro, tú, Ivalia, estás siendo la oyente cero de este submarino del terror. ¿Qué te parece a ti esta historia?
Bueno, totalmente. De hecho, que mientras están hablando estoy yo paralelamente buscando por internet, porque tampoco conocía esta historia. Para no ser tan antigua, de hace unos años, como comentaban antes las compañeras, vamos, tremenda, tremenda. Pero a mi parecer, no creo que él hiciera fabricar el submarino para esto, pero creo que se juntaron ciertos factores que le pusieron en bandeja de plata a cargarse a esta pobre chica, la verdad. Y no puedo evitar también un poco hacer la comparativa de esta chica que con toda la ilusión del mundo se metió en este submarino para hacer una entrevista, con el caso de Milano Sala, el pobre el jugador argentino que tuvo el accidente aéreo, de decir, ¿quién le diría que ese sería su último mensaje? O Dios, es que increíble, increíble. Y por supuesto, no me creo nada de este hombre. Es que quien ponga en duda que es culpable, vamos, es que no sabe sumar uno más uno, está claro. Lo que pasa que es eso, que yo creo que hundió el submarino para intentar evitar mayores pruebas, quizás, o... Pero vamos, lo de las bolsas, es que no hay punto de discusión. No sé si tienen en este dato, al final, ¿qué pasó con este señor? ¿Cuál fue el resultado de los juicios y de todas estas pruebas? Porque como también está la justicia, pues a saber.
Pues el juicio fue en abril del año pasado. En principio, el juicio era por, podríamos decir, ensañamiento con un cadáver, porque no había pruebas tampoco de que realmente lo hubiera matado a ella, aunque todo apunta a eso, pero su abogada luchó denodadamente porque solo el juicio fuera por haber masacrado el cadáver y haberlo tirado. Pero le impusieron una cadena perpetua que en Dinamarca son 16 años solo. Es una cadena perpetua un poco corta, pero bueno, es lo que hay. Así que a día de hoy está encerrado, le quedan 16 años, pero ya han dicho los psicólogos de la cárcel que si este señor sale, reincide, sí o sí. Y que vayan pensando qué van a hacer cuando se le acabe la pena.
Madre mía, y si es como aquí a lo mejor no cumple los 16 años, madre mía.
Lo realmente triste, pues como siempre, ¿no? En estas historias es esa luz que se apaga, ¿no? Que es el caso de esta chica, ¿no? De King Wall, que fíjate, solo tenía 30 años. Y además era una chica muy inteligente, hablaba 8 idiomas, entre ellos el mandarín. Dicen que era una chica muy estudiosa, muy tenaz, muy metódica, y ella pues eso, había estado trabajando como periodista independiente, además para periódicos importantes como el New York Times, The Guardian, el Harper's Magazine, la revista Time, es decir que tenía una carrera muy prometedora, o sea que la verdad es que da bastante pena. Justamente el año anterior a su muerte había obtenido un premio por el mejor reportaje digital sobre el cambio climático y las pruebas nucleares en las Islas Marshall. Así que, bueno, pues es realmente, ¿no?, la pena, ¿no?, de esta historia. Y yo pienso que, vamos, si encima encontraron material en el ordenador de este señor, que tengo entendido que además decía que eso lo habían puesto ahí, que no era suyo, que no le pertenecía, que ese ordenador había tenido más personas acceso, pero claro, si allá habían vídeos de mujeres decapitadas, pues es bastante obvio que tenía que ser él.
Pues sí. Llegó incluso, creo recordar, y ahora estoy hablando de memoria, creo que en uno de los juicios, o sea, de las sesiones a puerta cerrada, llegó a decir que veía esos vídeos, pero por sentir lástima. O sea, otra de esas estupideces que dices, a ver, tío, o sea, cállate ya, deja de hablar, que cada vez que hablas sube el pan.
Lo que pasa es que, fíjate, yo comentaba si a lo mejor era algún tipo de fetiche sexual, porque aunque este hombre, Peter Madsen, estaba casado, sí que hay conocimiento de que participaba en fiestas sexuales fetichistas. Es decir, que el rollo raro le iba y sí que estaba vinculado con el sexo. Por lo tanto, yo creo que sí, yo creo que tenía una enfermiza obsesión con ponerse cachondo con este tipo de desagradables vídeos.
Sí, sí, eran vídeos, pues eso como dice Dune, todos de degollamientos y empalamientos, que era lo que a él le gustaba, por lo visto. Debe ser muy, no sé. Y el torso de Kim, cuando lo encontraron, estaba hecho polvo. O sea, aparte de que lo había pinchado para sacarle el aire, para que no flotara, pero estaba, bueno, totalmente reventado. Estaba hecho polvo, el cuerpo lo había agujereado por todos sitios. O sea, madre que mía. Piensa.
Es que a saber las perrerías que le haría y, madre mía, mejor no pensarlo. Es la mala suerte de encontrarte con un psicópata que están a diario y que hasta que no pasa algo así no se identifican, y él en su mente y en su psicopatía pensará incluso que es inocente y todas las chorradas que dice se las creerá y vamos, así gente que tu vecino puede ser precisamente, o que menos te lo espera.
Eso es lo que le pasaba a la familia de Kim, que Kim con todos, para todos los periódicos o los medios de prensa con los que trabajaba, hacía múltiples viajes, que es lo que antes había dicho Gemma, ¿no? Que había estado en países, pero incluso Corea del Norte, Uganda, en sitios que también tenían sus propios conflictos, que la familia siempre temía cada vez que Kim se iba a estos países, como diciendo, cuidado, que por ahí suele haber bastantes problemas, no sé qué, que son países que tienen sus historias, y siempre con la alerta cada vez que se iba fuera, y que iban a pensar que al final, estando en su propia casa en Dinamarca, iba a ser donde iba a tener lugar toda esta historia tan increíble que es que ni por asomo se podían imaginar. Ellos muchas veces asustados porque igual iba a Corea del Norte, con lo que ya sabemos que supone un país de ese calibre, para que luego al final le pasara en casa, lo que estaba diciendo también Ivalia, que al final el vecino de al lado que no te esperas o al que ves de primeras que tiene una apariencia simpática, como también decía este hombre, y que luego es el que te acaba asesinando.
Y además, tonto, yo me enfadaría mucho, y lo digo muy en serio, ¿eh? Pues encima que te mate un tonto pelado, que es incapaz de ni hacerse una coartada en condiciones, que sea a mí que me mate un psicópata inteligente.
Pues como el caso, no Dios. Como el caso de Diana Kerr con el chicle, se llamaba el chicle, ¿no? El hombre este,
sí,
que se notaba que era un tío que tampoco tenía muchas luces.
Generalmente no tiene muchas luces, también te lo digo, pero bueno.
Fíjate.
Este es especial.
Él en las primeras versiones afirmaba que él había devuelto a Kim a tierra. Es decir, que sí. Alrededor de las 10 de la noche la había devuelto, él había regresado al mar, y ahí es cuando él había ocurrido ese desperfecto que había hundido el submarino. Es decir, él afirmaba que Kim la había devuelto sana y salva, pero sin embargo, dentro del submarino sí que encontraron restos de ADN y concretamente de sangre de Kim. Además, fijaros el sadismo, porque dicen que vació los pulmones para que así no subieran a flote.
Sí, sí, fue una huida hacia adelante. O sea, empezó diciendo que la había devuelto. Cuando le dijeron, no, que no ha vuelto. Ah, no, es que se hundió en el submarino. No, es que allí no está. Ah, no, es que la tiré porque se ahogó. O sea, fue inventando sobre invento. Es que es patético, es muy patético este señor, ¿eh?
Y luego, otro detalle terrorífico es que debido a la semejanza con este caso, se reabrió otro que había ocurrido en 1986, donde una estudiante y turista japonesa de 22 años, Kazuko Toyonaga, cuyo cuerpo también apareció mutilado de la misma forma que la de Kim, en los canales daneses. En aquel momento, este hombre, Peter Madsen, tenía 15 años, pero tal vez, pues, pueda ser que también fuera una obra suya, porque claro, es mucha casualidad que desapareciera también una chica joven y que el cuerpo pareciera mutilado. ¿Quién sabe, no? Si realmente estamos ante un asesino en serie.
Tiene toda la pinta, ¿eh? Yo no dudaría. Después de haber dicho también ese ejemplo o ese caso que volvió a salir a la palestra a lo que le sucedió a Kim, que diera más apunte a que pudiera él ser
un asesino en serie, porque con las cosas que se fueron descubriendo, aunque él iba negándolas una y otra vez, pues es que apuntaba ya, tenía todas las papeletas para que cumpliera desde luego el perfil.
Pues sí, a ver, es muy difícil, también lo digo, que un psicópata de estas características se destape a los casi 50 años. O sea, esto no es nada frecuente, lo normal es que vayan trabajando, digamos, desde tiempo antes y vayan en todo caso perfeccionando. Pero que este chico no haya hecho nada en su vida y de golpe le dé por empalar y desmembrar a una mujer, y dice, jope, tío, tú empiezas fuertecito. O sea, que a mí, yo eso te lo compro, la verdad.
Sí, además que eso, que a los psicópatas se les descubre por el asesinato que se conoce. Antes de eso y después incluso de ese asesinato que se le ha descubierto, ellos han podido hacer un mundo. Y el hecho de que tuviera 15 años, suponiendo que él fuera el autor de este crimen de esta chica japonesa, chicos de 15, 14, 12 años, incluso niños menores, han hecho barbaridades peores incluso. Entonces te deja un poco, porque yo me imagino que ellos se irán guiando por el modus operandi, intentando, pues igual ahora por el ADN, el resto, comprobando y quién sabe.
Incluso parece ser que Peter Madsen bromeó con la que era su mujer sobre el tema de cometer un homicidio en el submarino. Ella no le dio mucha importancia, pero cuando salió todo esto a la luz, puso a conocimiento de la policía esos mensajes, y de hecho pues Peter decía eso, que tenía plan de cometer un homicidio en el submarino y que bueno, pues eso, que seguramente pues lo que haría sería después cortarla en pedazos. Además, fijaros que no solo días antes envía estos mensajes a su mujer, sino otro detalle curioso es las compras que realizó Peter Madsen antes de quedar con Kim, con la periodista. Y es que él compró cuerdas, una sierra, un cuchillo, un destornillador y un tubo. Por lo que además, según estuvieron comentando, la reconstrucción lamentable de los hechos que pudieron ocurrir, dicen que Peter Madsen inmovilizó a la joven atando su cabeza, pies y manos para maltratarla con objetos punzantes, que tendría sentido por el tipo de compras que realizó y algunos detalles que dio la autopsia. Dicen que probablemente el asesinato fue con un corte en la garganta o por asfixia, pero que King Wall estaba viva cuando Peter la hería con un cuchillo, es decir, que probablemente fue torturada antes de ser asesinada. Y bueno, otro detalle un poquito fuerte es que el ensañamiento no solo fue con el torso o con el cuerpo de la chica, sino que parece ser que también con sus partes íntimas. Así que fue algo muy desagradable lo que ocurrió en ese submarino.
Pues submarino de los horrores, ¿eh? Porque madre mía, Salva, ya con los últimos datos que has aportado, es que, madre mía, es que te quedas... O sea, es que ves el perfil de esa persona cuando antes de leer el caso dices, pues mira, pues un ingeniero que de forma autodidacta le apasionaba todo este mundo de inventar cosas y que incluso aspirara a lo que antes también decía Gemma, ¿no? Que pretendía también hacer una nave espacial, porque él quería abarcarlo todo, los mares, el espacio, todo, y que luego veas que sea capaz de todo este horror es impresionante, es que se te encoge el cuerpo, o sea, no sé.
Es que además, fijaros, la teoría que dio él, ¿no?, de que ella murió accidentalmente al golpearse la cabeza con una escotilla. ¿Y qué pasó? ¿Y también se le metió un destornillador dentro de su sexo? O sea, es que no puede ser. O sea, es que no hay ningún sentido a esta historia. No puede ser un accidente.
Y que él pretendiera y explicara una y otra vez como que lo era. No sabía de qué manera salir. Y intentarse
definir a sí mismo como inocente, pero es que también no tenía justificación alguna, porque sucediendo donde pasó, que era el submarino, que sí, será grande, pero es que realmente luego no es tan grande como parece, es como que todo es estructura y luego por dentro eso es enanísimo, y con dos personas dentro es que no, de todas las razones que él intentaba dar para decir que no era culpable, es que no tenía ni pies ni cabeza, y aún así se esforzaba en tener que decir, pues no, pues sí, era un accidente, se cayó, se golpeó, pues había una cuchilla y pues se le cortó la cabeza. Y dices, es que no, ¿a quién pretendes engañar? Que no hay manera.
Bueno, pues si os parece, vamos a ir al segundo bloque de la noche, que ahora vamos a hablar de una película que vamos a conectar con el universo del misterio. En todo caso, sobre todo, con el tema paranormal. Vamos allá. Bueno, pues aquí estamos de regreso y ahora Ivalia nos va a comentar la película que hemos visto esta semana, que además ya me adelantabas antes de grabar, que ha sido una película, digamos, que ha llegado mucho a ti.
Sí, la verdad que sí. Uno tiende a veces es un poquito difícil catalogar las películas, y es verdad que esta, en su propia catalogación, tiene película de terror, pero también tiene drama. Y al fin y al cabo es una película más bien dramática que de terror. Y además fue muy curioso porque la empecé a ver simplemente para ver qué tal se veía, y al final fue como que me captó y la terminé viendo entera, acostándome tardísimo. Y la verdad que me ha llegado precisamente por eso, por el punto tan de suspense, de romance y ese puntito muy, sobre todo de carga dramática que tiene.
Fíjate, curiosamente la película es de la misma, del mismo año que la historia que estábamos contando antes, es también del 2017, se llama The Keeping Hours, algo así como las horas pasadas, ¿no? O las horas que se mantienen.
Sí. Sí, yo estoy buscando la traducción literal, pero bueno, realmente es como las horas pasadas.
Las horas pasadas.
El tiempo pasado. Y nada, es una película del 2017, realmente es bastante reciente. Yo no la conocía antes de que me lo hubiera propuesto. Uh-huh. Y sí que está un pequeño resumen.
Vamos a hacer una pequeña sinopsis, sí.
Sí, sin spoiler. Y nada, trata de una pareja. La película comienza con la boda de esta pareja que tienen un niño de unos 5 o 6 años y es la familia ideal. Muchísima naturalidad, una boda súper sencilla, se transmite muchísimo amor. Y de repente la escena cambia, se entiende que ha habido un accidente donde el niño pues ha muerto. Han pasado ya 7 años, la pareja está divorciada. Y el señor, que se había, el padre, se había quedado con la casa, la tiene en alquiler, y le llaman porque sus inquilinos se la han destrozado y tiene que volver a la casa donde había convivido con su expareja y con su hijo, que ya había fallecido. Al llegar a esta casa, empiezan a suceder cositas extrañas, algunos puntos en los que yo comienzo a dudar incluso si la película va a ser terror, todavía estás como un poco ubicando de qué va a ir esa película, y algunos sustos muy buenos, también tengo que decirlo. Y de repente aparece el niño, así, por las buenas, el niño empezando, jugando, siendo consciente de que no debería estar ahí y preguntándole a su padre por su madre, por cuánto tiempo hacía que no llegaban a la casa. Y claro, un shock para el padre, muy bien transmitido también, se marea, se desmaya y consigue sacar algunas fotografías, y realmente es que el niño ha vuelto, no lo puede tocar porque sufre como una especie de repulsión o de chispa, por así decirlo, si lo toca. Y claro, la película gira un poco en torno a eso, se lo dice a la madre, en torno a ese milagro que está pasando.
Por lo tanto, hasta este momento de la película, te das cuenta que como que el niño se había quedado, ¿no?, entre dos mundos, como que no había cruzado el umbral, como se suele decir, ¿no? Como que estaba ahí, ¿no?, pendiente de algo, tal vez.
Exacto. Me quedó un poco la duda porque esa vivienda, ya hacía 7 años que el niño había muerto y esa vivienda había sido alquilada. Y yo pensé que en algún momento se iba a dejar ver que los inquilinos que habían pasado por ahí se habían marchado por algo, porque habían notado presencias raras. Pero no, en ningún momento se deja transmitir eso, sino que simplemente se marcharon porque, además, le destrozaron la casa, eran un poco loquinarios. Pero como que ese niño ha estado ahí ese tiempo y se transmite que los ha estado esperando. Y entonces la película lo que quiere transmitir es como un mensaje sobre todo de la pérdida, de cómo superar la pérdida de un niño tan pequeño en un accidente, que se culpan un poco mutuamente tanto el padre como la madre. Superar el sentimiento de culpa es tremendo, y sobre todo la superación del dolor, el dejar ir, porque se llegan a preguntar qué hace ese niño ahí, ese niño no debería estar ahí, están muy contentos porque esté, pero saben que no es su sitio. Entonces la película gira en torno a todo esto, una mezcla de todo esto, y sobre todo yo creo que con un mensaje muy esperanzador, que me habías comentado que te había recordado un poco a vos, y sí puede ser por ahí el cerrar un ciclo y comenzar otro, superando el dolor. Y la película gira mucho en torno a eso, y para quien más, quien menos, que ha vivido una situación dolorosa, una pérdida, incluso una pérdida trágica, es que al final eso es lo que te engancha de esta película, que te puedes identificar muy bien con las reacciones, con imaginarte qué harías tú si te pasara a ti, imaginarte tú en esas circunstancias, con ese sentimiento, y eso es lo que atrapa de esta película. Es importante eso, recalcar que no es tanto de miedo como el mensaje inspirador que pretende dar sin ser pretenciosa. Entonces me ha parecido tan humilde que me ha gustado mucho por eso.
A mí me ha parecido muy interesante, sobre todo porque, como bien dices, no llega a catalogarse como una película de terror, pero sí una película que habla del mundo paranormal, del mundo de los espíritus, pero desde otra perspectiva. A mí, por ejemplo, Ghost es una película... Es romántica realmente, ¿no? Es una historia de amor, una historia en la que la persona a la que querías no superas la pérdida, sigue ahí, te puede ver. Entonces, o por ejemplo, incluso hasta El sexto sentido, ¿no? Que también tenía ese cariz, ¿no? Psicológico de la historia. Y algo que me ha parecido muy interesante, y bueno, pues como comentábamos, ¿no? Ahora Noches de Miedo lo conectamos un poco también con las historias reales, ¿no? Con el universo del terror. Yo creo que la película también refleja muy bien cómo, porque ha habido historias así parecidas, ¿no? A lo que cuenta esta película, cómo cuando un familiar no abandona la casa donde estaba en vida y se deja notar para sus seres queridos, es decir, suponte, ¿no? Una familia que ha perdido al patriarca y las hijas o la mujer, o todas, notan que él está ahí y ocurren cosas que te dan a entender que aún está el espíritu, ¿no? Del padre. ¿Sabes qué es el problema? Que muchas veces cuando ocurren este tipo de situaciones no se hace del todo, no se completa el duelo, ni se completa la sensación de pérdida, y es algo que también vemos en esta película. Es decir, los padres al poder comunicarse con el espíritu del niño van muy hacia atrás en la superación de la muerte del niño. No sé si...
Exacto.
Me sé explicar.
Sí, te explicas perfectamente. Claro, son etapas que hay que cerrar para abrir la siguiente. De hecho, están lo de las 5 etapas del duelo, y ellos, además, es muy curioso porque se vive muy bien cómo ha vivido el padre, cómo ha vivido la madre, la pérdida. El padre cayó en depresión, alcoholismo, luego se refugió en su trabajo. La madre también fue como unas huidas en sentido contrario, por eso también el matrimonio se rompió, aparte de que se echaban un poco la culpa mutuamente del accidente, y eso fue, vamos, definitivo para ellos. Ella empezó con un chico que tenía 2 hijas, entonces era como un poco volver a ese amor maternal, enfocarlo, aunque no fuera hija suya, pero sí, al final todo aquello fue como reabrir la herida, pero realmente para bien, porque yo creo, pero porque no estaba sanada. Si hubiera estado sanada, quizás se lo hubieran tomado de otra manera, pero creo que esto les vino bien, y que el niño precisamente volvió para que sanaran lo que no habían sanado. De hecho, el niño quería en todo momento que los padres no discutieran, que estuvieran juntos, si se peleaban así hasta hallar los cristales. Entonces yo creo que ese era el cometido que tenía el niño. Y sí pasa lo que tú comentas, que cuando, de hecho se dice mucho, cuando una presencia de un familiar que no termina de abandonar, se dice que es porque tiene algo pendiente también. Entonces, pues por ahí también, quizás lo que tenía este niño pendiente era volver para sanear o ayudar a sanar a sus padres.
Yo, de todas formas, esto te lo contaré después de grabación, porque no quiero soltar el spoiler, quiero, porque sé que va a haber mucha gente que nos esté escuchando esta noche que no conoce la película, porque es una película muy poco conocida y, como vemos, muy recomendable. Entonces, no vamos a hablar del final de la película en esta grabación. Pero fíjate que yo creo, Ivalia, tú que la has visto, no vamos a hablar de ello, pero quiero que lo pienses. Yo, cuando acabó la película, sí que sentí por qué el niño estaba ahí o no se había ido. Por algo que ocurre al final. Ya no puedo decir más. Luego, si quieres, después de grabar, lo comentamos sin micrófonos. Pero creo, vale, creo que cuando termina la película, tal como acaba, con lo que ocurre al final, a mí me dio la sensación que por eso el niño no se había ido antes. Ahí lo dejo.
Vale, luego lo comentamos.
Luego lo...
que siempre al final, cuando hablamos de películas, terminamos dando spoilers y vamos a intentar mantenernos, porque de verdad que es una película que vale la pena verla y que cada uno... Porque es una película que se deja mucho interpretar muy subjetivamente. Entonces sí, me interesa mucho tu opinión y ya te diré sí, yo la mía.
Sí.
A mí el personaje que me encantó, además por lo que significaba, era el padre del padre, o sea, el abuelo del niño. Es un señor que tiene Alzheimer, y cuando al principio de la película el padre va a visitarlo, pues el señor, claro, mayor, vive en el pasado, le pregunta por su mujer, no es mi mujer, es mi exmujer, le pregunta por el niño, que eso tiene que ser súper doloroso, imagínate, perder un hijo y que tu padre te pregunte por él porque no se acuerda de que el niño ha fallecido, no, murió hace 7 años... Eso al principio, y cuando están conviviendo con el niño y se dan cuenta de que el niño puede salir de la casa, que ese es otro punto bastante, bastante curioso, va a visitar a su padre el día de su cumpleaños, y el padre, pues, vuelve a preguntarle por el niño, le dice, a lo mejor te lo traigo un día, y de repente le cambia la cara al padre, y es el padre el que vive en el presente y le hace ir a su hijo al presente, y dice, no, el niño está muerto y yo sé que hoy no voy a tener fiesta porque sé que mi mujer está muerta. Es muy curioso cómo se cambiaron los roles. El padre era el oasis del pasado y, sin embargo, cuando vuelve el niño y el protagonista, el papá del niño, visita a su padre, lo hace transportarse al presente. Le dice, no, que el niño está muerto y su sitio no está aquí. Es muy curioso.
También es bonito cuando da a entender que realmente... pues el niño no sufrió con la muerte, ¿no? Que es algo que también se comenta muchas veces, que cuando a lo mejor hay una muerte muy traumática, muy violenta, dicen, ¿no? Cuando ha habido conversaciones con los espíritus, que ellos es como que segundos antes, imagínate, un accidente de tráfico, ¿no? Dicen, a través de conversaciones con los muertos, que abandonan el cuerpo... como si abandonasen el cuerpo unos segundos antes de la colisión. Fíjate qué curioso.
Sí, algo había escuchado de gente que dice que en los últimos segundos ven el accidente desde fuera.
Exacto.
Y es muy curioso lo que nos han podido contar, porque, o incluso testimonios de gente que ha estado al borde de la muerte, que ha estado minutos, literalmente y médicamente, clínicamente muerto, mejor dicho, y que luego regresa y que lo ha visto todo desde fuera. Y eso siempre me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Y yo creo que sí, que para él lo deja claro. Además, es como una actitud del niño de que se fue en tren, que él no sufrió, y es muy consciente de que él está allí, pero no debería estar allí, como muy consciente de la situación.
A mí, mi personaje favorito es el padre del niño. Que además, este actor, yo lo recordaba de una serie, no sé si la llegaste a ver, Ivalia, que se llamaba Pushing Daisies, Criando Malvas, que era así como muy bonita, muy Tim Burton.
No la he visto.
Era un chico que tenía como un don. Y bueno, pues este actor lo hace muy bien, porque claro, realmente debe ser muy duro enterrar a un hijo tuyo de tan poquitos años. Es decir, ya no solo es el cariño que tú le tengas a tu hijo, es también la rabia y el cólera de pensar que esa persona, el niño, que poco ha tenido de poder disfrutar de la vida, ¿no? Qué destino más truncado, ¿no? Qué rabia que un padre tenga que ser quien entierre a un hijo.
Exacto, que es devastador, y todas las cosas que quedaban por hacer con él, la lista que había de cosas por hacer que intentan retomar, pero, y sobre todo, de cosas, algo de un par de segundos de un despiste en carretera, cómo te cambia la vida, pero brutal, brutal. Y es que hay que tener mucha fuerza mental para superar algo así, y mucho tiempo también.
Pues ahora lo que vamos a hacer, Ivaria, ya que te hemos dejado antes colarte en el anterior bloque, voy a pedir micros para Edurne y Gema, a ver ellas qué opinan de esta historia, que yo creo que la película tampoco la han visto. Edurne, ¿te ha dado ganas de ver la película?
Sí, por lo que estabais comentando y por todos esos trasfondos que tiene de ver cómo cada personaje va superando una pérdida que es dura y pues esas fases de la superación, ¿no? Del duelo. Y con lo que estabais contando, y mira que yo no soy mucho de dramas, porque a mí el ver esa situación que describe la película, aunque esté trabajada de una forma muy delicada, lo que Ivalia estaba comentando, ya veo yo que yo estaría con la lágrima colgando desde los primeros minutos, pero a la misma vez el ver que lo tratan de esa manera, pues también me parece interesante y como para poderla ver, la verdad.
Fíjate que es muy curioso porque comparábamos esta película con la película The Ghost y da la casualidad, y no es que te hayas teletransportado a los 80, ahora explicarás por qué, pero da la casualidad que tú este fin de semana vas y ves Ghost en el cine.
Sí, la he visto en pantalla grande y en versión original subtitulada.
¿Pero cómo haces eso? Porque yo voy a mi cine actual y no ponen películas de...
Esas cosas que tenemos en el norte que yo descubrí, y gracias a Dios a los del Bambán, o sea, no sé si me escucharán, sé que uno de los organizadores sabe que yo grabo podcast, pero son un equipo de aficionados al cine que se unió hace ya unos años y dijo, ¿por qué no vamos a organizar en uno de los teatros de la ciudad, de este caso de San Sebastián, de la que es famoso el Festival de Cine, que todos los septiembre se hace? Pues de esta ciudad se juntaron unos frikis de todo este séptimo arte y dijeron, oye, ¿por qué no vamos a organizar una serie de sesiones cada dos meses de cine mítico de toda la vida, del ochentero, y proyectarlo en pantalla grande y en versión original subtitulada? Pero no solamente eso, sino que el ambientazo que se genera en esas salas cuando yo voy es que es brutal, más luego tener un fotocall donde poderte sacar fotos con cosas que tengan que ver de las pelis que se emiten, y la verdad es que es una experiencia, y casualmente pues este sábado vi la de Ghost. Y mira que yo... no soy muy de ver la de Ghost por la historia sentimental que tiene Patrick Swayze y Demi Moore. Para mí lo más trascendental es el papelón que tiene Whoopi Goldberg en esa película y lo bien que me lo hace pasar cada vez que lo veo. Y el otro día lo comentaba con mi hermana cuando vimos la peli en versión original y en pantalla grande. Yo me quedé con una sensación que dije, wow, en el final de la película a mí las ganas de llorar. Y es que mira, no he visto mucho Ghost, pero joder, el haberlo visto el sábado me hizo tener la carne de gallina el momento del final en el que ya Patrick Swayze se despide de Demi Moore y le ve tanto ella como el personaje de Whoopi Goldberg. A mí me llegó más al fondo cuando de quien se despide realmente es del personaje de Whoopi Goldberg, cuando le dice muchas gracias, nunca voy a olvidarte, porque gracias a ella es como consigue comunicarse con su chica, ponerle en alerta del peligro que ya tenía, y joder, a mí me llegó muchísimo ese momento en el que se despide, sobre todo del personaje de Whoopi Goldberg, que para mí me parece es lo grande de esa película. Por eso no me extraña que en su momento le dieran el Oscar, porque es que lo consigue, es que eclipsa a los protagonistas que se supone que son Demi Moore y Patrick Swayze con la historia de amor que tienen, ¿no? Pero es que, y lo noté en la sala, porque es que arrancó unas carcajadas con todos los momentazos que tiene Whoopi Goldberg, y es que, ya te digo, a mí la emoción del final era cuando le decía eso, Patrick Swayze era como, joder, que voy a llorar más por eso que cuando le da el beso a ella y a Demi Moore y se despide de ella. Por lo menos es la sensación que me quedó a mí.
Además es que yo creo que este tipo de películas, como la que estamos comentando hoy y la de Ghost, nos gustan porque tendemos, y sobre todo pues al ver este tipo de películas de cine de terror, paranormal, tendemos a asociar lo que es el mundo del más allá con el miedo, ¿no? Es decir, imagínate que ahora de repente veo una anciana en mi habitación. Pero claro, ¿qué pasaría, ¿no? Si esa entidad que estamos viendo es un ser querido y encima alguien que añoramos, ¿no? También está ese componente melancólico, emocional y triste, ¿no? De volver a ver a una persona que echábamos de menos, ¿no? No haberla visto más. Entonces, yo creo que estas historias también nos gustan porque también lo pensamos, ¿no? Ojalá pudiera volver a ver a esa persona que la muerte nos arrebató. No sé, Gemma, ¿qué opinas sobre estos temas? Ya que tú, pues, tienes una mente un poquito más escéptica, pero sobre el componente, ¿no? Emocional de familiares que parece que a veces regresan para despedirse.
Sí, bueno, yo antes que nada tengo que darle la razón a Edurne. Guppy Goldberg es lo mejor de Ghost, con diferencia. Pero sí, es verdad lo que dice Salva, que el cine rollo más allá siempre se relaciona con terror. Y es verdad que esta visión de esta película que habéis contado es como nueva para mí, ¿no? Es como, vale, es más allá, pero es un más allá bonito, ¿no? No sé, o triste, o las dos cosas. Yo personalmente creo que me gusta más el más allá del miedo, ¿no? En todo caso, porque, no sé, claro, yo desde el punto de vista que pienso que cuando alguien muere, muere y punto, joder, yo es que me asustaría mucho de ver a alguien que se me ha muerto, sinceramente, porque doy por hecho que ya no está.
Tú mucho de decir que no existen, pero el día que se te aparezca uno...
bueno, pues a ver si estás tú ahí.
Exacto, es que muchas veces hablamos del terror siempre desde el punto incluso cómico de yo me asusté muchísimo la película de terror, pero el componente emocional que tendría, uff, es que no, yo creo que no estaríamos preparados para eso, ¿eh? Y sobre todo, la emoción, el sentirnos... Que va, yo creo que nos vendríamos abajo cuando somos muy valientes, cuando es una película de terror y lo vemos a otra persona y gracias a ese puntito cómico intentamos poner como una barrera para que no nos traspase.
Bueno, pues entonces recomendamos esta película y recomendamos también no ir a submarinos ajenos, que puede la cosa acabar muy mal, como hemos visto.
Y no comer galletas, no comer galletas de desconocido.
también lo apuntamos. Y bueno, antes de que nos vayamos, me gustaría dar las gracias a esas primeras personas que ya están apoyando este programa. Como dije la semana pasada, en iVoox ahora existe la posibilidad, hay un botoncito que pone apoyar y es hacer, vosotros os suscribís al programa, realizáis un donativo para la continuidad del mismo y a cambio obtenéis beneficios. Poco a poco se van a ir conociendo qué cosas vamos a hacer para gratificar a los oyentes que decidáis apoyar económicamente este programa. Y aparte de demostrar lo mucho que os gusta el programa y que nos apoyáis y queréis que el programa continúe y tenga muchos programas más, nosotros como agradecimiento vamos a dar una serie de ventajas que, como os digo, poquito a poco irán llegando al programa. La semana que viene, como regalo, como premio para las personas que os estáis apuntando y os estáis suscribiendo en la modalidad de apoyar Noches de Terror, la semana que viene va a haber un programa premium para todos vosotros. Un programa que solo tendrán acceso aquellos que se suscriban. Aparecerá en un color distinto, creo que es el azul, y para poder escucharlo, pues tendréis que estar, digamos, apuntados. Tendréis que ser como fans que apoyan este proyecto. De vez en cuando haremos esto, pero como os digo, el programa va a continuar de manera pública, solo que de vez en cuando pues haremos programas dedicados especialmente para los fans, para los suscriptores. Además de otro tipo de ventajas, no solo van a tener programas inéditos, sino que poco a poco iremos incorporando novedades e incluso sorteos, ya lo digo. Y bueno, ¿de qué va a ser ese programa inédito o ese programa premium que van a tener los suscriptores la semana que viene? Pues mira, vamos a adentrarnos, vamos, yo os lo digo así, una casa que yo, perdonadme la palabra, ni de coña pasaría allí la noche. Vamos a hablar de una auténtica casa de los demonios. Así que si os apetece pasar miedo y conocer una historia, además un dossier que vamos a hacer bien extenso sobre esta casa de los demonios, ya sabéis, tenéis que apuntaros en apoyar, en suscribiros al programa y así la semana que viene podéis escuchar este especial de Noches de Terror titulado La Casa de los Demonios. Recordaros también a los oyentes que en Amazon se encuentran publicadas mis dos novelas de terror. Espero que muy pronto llegue la tercera, ya tengo muchas ganas de dentro de muy poco poder publicarla. Pero por el momento, aquellos que aún no hayan leído Demosville y Frecuencia Paranormal, ya sabéis, en Amazon podéis buscarlo. Que además, poniendo simplemente Salva Valero en Amazon, os aparecen los libros. Y atención, porque hay precio mínimo histórico en el formato digital, por solo 2,99 euros, por solo 3 euritos podéis tener descargado en vuestra tablet, en vuestro teléfono móvil, en el ordenador, una copia digital de Demosville o Frecuencia Paranormal. Pues nada, chicas, como siempre, un placer, muy buenas noches, Edurne.
Muy buenas noches, Alba, y a mis compañeras de esta noche y, como no, a los oyentes que sé que estarán deseando de escucharnos y que nos siguen oyendo.
Muy buenas noches, Gema.
Pues muy buenas noches, Edurne, Ivalia, Salva y a todos los que nos hayan escuchado.
Muy buenas noches, Ivalia.
Muy buenas noches, Salva. Buenas noches, chicas, y que descansen a todos los oyentes también.
Y muy buenas noches a todos los oyentes de Noches de Terror.